UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día, en Radio UMH, en directo. Os recuerdo el lema del programa. En este programa queremos tratar de qué puedes hacer tú por tu salud y qué puedes hacer tú también por la salud de los demás. Porque hablamos de solidaridad en salud, hablamos de cómo mejorar la salud de todos, hablamos de cómo evitar tener que acudir a los servicios sanitarios porque estamos en buena salud. Hablamos de políticas saludables, hablamos de derechos humanos, hablamos de respeto a los demás. De todas estas cosas hablamos para mejorar la salud de todos. Hoy vamos a estar de actualidad porque nos centramos en una novedad que tenemos relacionada con la salud y que tiene que ver, como siempre, con los retos a los que nos enfrentamos por la destrucción que hacemos del entorno, por el mal cuidado que tenemos con la biodiversidad. Estamos hablando de la viruela del mono y hoy tenemos para tratar de este tema con nosotros a la profesora Elisa Chilet, que nos hablará de los aspectos relacionados con esta enfermedad. Antes de comenzar la entrevista, os recuerdo que cualquier sugerencia, pregunta o lo que queráis lo podéis enviar al siguiente correo electrónico: ihernandez@umh.es. Y gracias a Sonia, que está al mando del programa, en los controles, a ella y a todos los que hacen posible Radio UMH, muchísimas gracias. Abierta a todos los vientos, como dice María del Mar Bonet. Estamos aquí abiertos a todos los vientos. Y vamos a tratar con Elisa. Hola, buenos días, Elisa. Bienvenida de nuevo a Salud al Día.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar de la viruela del mono, una sorpresa nueva, o no tan sorpresa, ahora que estamos en el proceso de normalización de la COVID, de la tendencia a la endemicidad, y tenemos un nuevo riesgo, una nueva alarma en salud pública. Y queríamos tratar contigo pues de los aspectos relacionados generales de este nuevo problema de salud, al menos nuevo aquí, y sobre asuntos relacionados con la asistencia sanitaria y también, obviamente, con la prevención y con la salud pública. Sí, sí, ¿nos puedes explicar primero de entrada ante qué estamos, de qué trata esto?
Bueno, como dices, es nueva aquí, pero realmente es una vieja conocida, ¿no? Están descritos los primeros casos en la década de los 70 en África, y desde entonces ha habido ciertos brotes en el África Central y en el África Occidental. Lo nuevo es que por primera vez tenemos casos en Europa y en Estados Unidos. También han aparecido en otros países como Australia, incluso en Argentina. Casos que no están relacionados con viajes a África o no tienen un tipo de relación con África. Esa es la parte nueva de esta enfermedad, ¿no? Cómo la estamos viviendo ahora, ¿no?
Y esto fue una sorpresa porque, al parecer, esta enfermedad había causado algún brote en alguna zona de África, en la República Centroafricana y en alguna otra zona, pero siempre era por contactos con animales y después los contactos secundarios eran raros y después ya, a partir de los contactos secundarios, ya no había más casos, digamos, en humanos. Y sin embargo ahora da la impresión que sí los hay, ¿no?
Exacto. Incluso sí que había habido un brote en Estados Unidos que estaba relacionado con la importación de animales desde África, pero es la primera vez que nos encontramos brotes más grandes, por decirlo así, además, como decía antes, fuera de África, en el que hay bastante transmisión entre humanos, que es algo también bastante novedoso. Porque generalmente los brotes que habíamos encontrado, que se habían detectado en África, están muy relacionados con el contacto con animales, ¿no? Como comentabas, bueno, como estamos destruyendo los ecosistemas, estamos adentrándonos en lugares en los que hay reservorios animales, ese contacto con estos animales salvajes eran el origen de brotes que eran muy limitados porque la transmisión humano a humano es más complicada.
Sí, efectivamente, quiero recordar que en el caso de Estados Unidos había sido por una exportación que se había afectado a los perros de las praderas o algo así, ¿no? Y entonces eso era explicaba en cierta forma pues que hubiese un número de casos, pero todos relacionados con los animales en Estados Unidos.
Exacto, y con ese link con África, ¿no? De esa exportación de animales y, como digo, pues un brote limitado, ¿no? A ese contacto con los animales y con los contactos secundarios de las personas infectadas. Lo que encontramos de nuevo es que está habiendo brotes en diferentes países y que no tiene ese enlace con África, ¿no?
Y además simultáneos en muchos países, porque me ha parecido escuchar que en Argentina también habían diagnosticado casos, ¿no?
Sí, se han diagnosticado, creo que en cerca de 90 países han dicho ya que tienen algún caso. Está Argentina, está Estados Unidos, varios países europeos, incluso Australia, que es un lugar tan, tan alejado y un poco más aislado, ¿no? Se han encontrado algunos casos.
Es realmente nuevo, entonces, la cuestión, ¿no? ¿Y qué tipo de virus es y cómo se transmite?
Es un ortopoxvirus, es de la familia de la viruela humana, que conocemos un poco más. Pero la viruela humana que fue erradicada hace en la década de los 80, y es un virus que se transmite por contacto con animales que estén infectados, puede ser por mordedura, por arañazo, incluso puede ser que una carne mal cocinada pueda tener el origen del contagio o el contacto con fluidos corporales. También se puede dar la transmisión de humano a humano, y eso es más por contacto continuado con una persona que esté infectada, ya pueda ser por gotículas que se transmiten al hablar, si estamos manteniendo una conversación sentados muy cerca de una persona que esté infectada, por contacto con fluidos, con la saliva, con la sangre, por contacto, por ejemplo, con ropa, con sábanas, en los que haya estado una persona infectada.
Que sí, las lesiones son tipo viruela o más varicela, quizás, o entre viruela y varicela, ¿no?
Sí, son unas pústulas que parecidas a las de la viruela, de la varicela, que suelen aparecer como a los 3-4 días de que empiezan los primeros síntomas, que son más fiebre, dolor muscular, cansancio.
Y siendo un virus parecido al de la viruela, que afortunadamente está solo en dos laboratorios del mundo ahora, ¿la vacuna protege?
Sí, la vacuna está...
De la viruela, me refiero.
Sí, la vacuna que se puso hasta principios de los años 80 nos da inmunidad frente a este virus, y por eso también explica que los casos que estamos viendo son en personas jóvenes, que son personas que no fueron vacunadas porque, como se erradicó la viruela, se dejó de vacunar, ¿no? Pero las personas mayores de 40 años estamos protegidas frente a este virus.
Bueno, sí, la norma española que hizo que se dejara de vacunar fue en el 79, si no recuerdo mal, y entonces esto supondría que la gente de 40, por encima de 40 años, estaría vacunada. Pero hay bastantes informaciones que dicen que durante la década de los 70 la vacunación no fue tan completa, es decir, que habrá gente de 40 y tantos que no estará vacunada. De todas formas, la señal de la vacuna es bastante visible y uno puede saber si está vacunado o no por eso, ¿no? Ya ahora estaba viendo que tú estás vacunada.
Sí. Y por lo tanto... Fue lo primero que miro, porque cuando vi la fecha dudaba, pero sí, tengo la marca.
Tienes la cicatriz de la viruela. Y entonces... lo que imaginamos, por tanto, es que ya no está, la novedad es que no está ligada a animales ahora, que podría estarlo y se podría transmitir porque portadores, hay varios animales que pueden ser portadores, sino que se está transmitiendo de humano a humano. Y, por lo tanto, estamos ante una situación nueva en salud pública. ¿Qué se debería hacer o qué se está haciendo?
Lo que se está haciendo es, sobre todo, vigilar y monitorizar los casos para intentar cortar la cadena de transmisión, ¿no? Como sabemos, como es un contacto estrecho, las estrategias que se están utilizando son las del aislamiento de las personas que están contagiadas, Y que, por ejemplo, bueno, si hubiera una persona contagiada en nuestro hogar, tendríamos que intentar que esa persona estuviera en una habitación, sin contacto con el resto de las personas, que utilizara mascarilla, que ya nos hemos acostumbrado a utilizar mascarilla, la volvemos a utilizar con este virus. Y se trataría eso, de cortar la cadena de transmisión, ¿no?
Sí, he oído que si entra en hospitales una persona le ponen una habitación con presión negativa, es decir, que no salga aire de esa habitación hacia fuera del hospital, sino que al revés, para evitar la contaminación y la esterilización de todos los productos que se utilicen con ese paciente. Exacto. Sobre todo porque como tiene las lesiones que tienen virus, pues podría transmitirla por fomite, es decir, por cualquier instrumento inanimado que se pasase, ¿no?
E incluso si una persona sospecha que pueda tener la viruela del mono y no se siente demasiado mal, por decirlo así, si no tiene síntomas graves, se recomienda que llame al centro de salud, que no se dirija directamente al centro de salud. Y si tiene que ir porque realmente se encuentra mal, también que vaya con mascarilla y que avise de que necesita asistencia y que sospecha que podría ser un caso.
¿Hay tratamiento para esta enfermedad?
Sí, se está utilizando un antirretroviral que parece que está funcionando bastante bien y que en general realmente las personas tienen una sintomatología bastante leve que no necesita hospitalización, ¿no? Y que se desaparece en torno a entre una y tres semanas.
Esto supondría también un cambio en la visión de la enfermedad que tenías hasta ahora, porque los datos eran que la mortalidad en el oeste de África era del 1% y del 10% en la República Centroafricana. Y suponemos que es por el entorno donde se hacía y la situación de las personas, y aquí parece que no.
Que hay también del estado de salud previo de la persona contagiada.
Claro. Rosalén, la música Rosalén nos dice que pasamos a la franja crítica. Después seguiremos con la interesante entrevista.
Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared.
Hoy vamos a hablar del gobierno, como decían típico hoy. ¿Se acuerdan de que teníamos que aprender lecciones de la pandemia COVID-19? Lo esperable era que los gobiernos, que todos, aplicáramos las lecciones aprendidas a nuestro entorno personal y después que los gobiernos al entorno comunitario, al entorno de la población. Una de las conclusiones repetidísimas por todas las instituciones mundiales es que en lo relativo a los sistemas de salud había que reforzar la atención primaria y había que reforzar la salud pública. Eso, hay una claridad y un consenso generalizado espectacular sobre eso. Pues bien, el gobierno aprobó los fondos de Next Generation de la Unión Europea y en el componente 18 hablaba de reformas de nuestro sistema de salud. Y en estas reformas, en la retórica sí que ponía lo de atención primaria y ponía lo de salud pública. Y después, cuando vemos las inversiones que se están aprobando por el Consejo de Ministros, resulta que de los 1.000 y pico millones, el 75% va a alta tecnología hospitalaria. Después hay otro tanto que va a la mejora de los sistemas digitálicos, que bueno, esto estaría dentro de la mejora de la información sanitaria. Y cuando uno rastrea qué fondos se han gastado en la mejora de la atención primaria de salud pública, de momento en las rendiciones de cuentas que he visto, se acerca a cero o es cero directamente, según comunidades autónomas. Por tanto, estamos ante una incoherencia absoluta. Hemos aprendido ciertas cosas, decimos que la aplicamos en la retórica de los documentos, porque son documentos del gobierno los que dicen que hay que mejorar la atención primaria y hay que tener una política sensata de salud, como dice un documento de presidencia de gobierno de España 2050. Y sin embargo nos encontramos con que cuando se va a lo real, presupuesto, personal, poder, al final acabamos siempre igual. Dinero para grandes tecnologías, pero lo de mejorar la salud de la población y evitar que la gente se ponga enfermo, eso ya tal, ya lo veremos más adelante. Esperemos que mejoren, pero para eso hay que mantener esa actitud crítica y revisar y exigir continuamente a nuestras autoridades que hagan lo que tienen que hacer, que sean sensatos.
Mira prudente y no quiere. gris en la cocina que lo rompe.
Bueno, volvemos a la entrevista, un poco irritado, como has visto, por la situación, que realmente me irrita la incoherencia política. Pero bueno, vamos a lo que interesa a los que nos están escuchando, que es ese nuevo problema de salud, ¿no? La viruela del mono. Hemos visto y y te he leído en la prensa, en The Conversation, que hablabas sobre la cuestión del estigma. El estigma es uno de los problemas que hemos tenido siempre para luchar contra ciertas enfermedades. Por ejemplo, con las ETS, en la que yo trabajé intensamente en algún momento de mi vida, el estigma era una de las cuestiones fundamentales y con las que había que luchar para tener una efectividad en el control de estas enfermedades. ¿Por qué has escrito sobre el tema del estigma en la cuestión cuando estamos tratando de la viruela del...
Porque otra... particularidad de estos brotes es que en los primeros casos, ahora ya no, pero los primeros casos se detectaron en hombres que decían tener sexo con hombres, hombres jóvenes, como comentábamos. Y muchas de las noticias que se veía y cómo se trataba la información podían estigmatizar a estos grupos, ¿no? Se mostraba siempre imágenes de fiestas de gays y se señalaba a este grupo, ¿no? Y también se daban las falsa sensación de que era una enfermedad relacionada con las prácticas sexuales, cuando no es así, ¿no? Y también centrarlo tanto en este grupo, que parece que le estamos culpando de los brotes que hay actualmente en Europa, en Estados Unidos y en otros países, es que estamos diciendo que son el grupo afectado, ¿no? Y que el resto de personas no pueden contagiarse, cuando no es así, estamos dando un mensaje equivocado. Como hemos dicho antes, la forma de contagio es el contacto estrecho. Y aunque las relaciones sexuales no es la vía principal de transmisión, la definición de relación sexual es que hay un contacto estrecho. Entonces no tenemos que dar ese mensaje de este es el grupo afectado, que son los hombres que tienen sexo con hombres, y la vía de contagio son las relaciones sexuales. No, tenemos que cambiar ese mensaje a cualquier persona puede contagiarse, y las vías de contagio son el contacto estrecho y tomar las medidas en relación a esta información, ¿no?
Sí, es un hilo fino el que ahí por el que va uno cuando habla de estas cosas, porque claro, muchas veces hablamos de que algunas enfermedades son de, por ejemplo, de transmisión sexual, pero lo hacemos desde el punto de vista técnico. Nosotros decimos es una enfermedad de transmisión sexual cuando esa vía de transmisión tiene relevancia epidemiológica y significa que eso no sirve para establecer las medidas de control. Pero claro, cuando se utiliza para culpar a las propias personas, a las propias víctimas, a los propios enfermos de su enfermedad, pues entonces se producen todos los fenómenos contraproducentes que hacen que incluso se sumerja la enfermedad, a veces no vaya a los servicios de salud, se retrase la asistencia, ¿no? ¿Crees que podría estar pasando en este caso?
Yo creo que sí, porque como decimos, es un grupo que puede estar muy estigmatizado, como son los hombres que declaran tener sexo con hombres. Y ante cualquier sospecha pueden tener miedo de ir a los servicios de salud y eso va a dificultar. Como decíamos antes, nuestro objetivo tiene que ser cortar la cadena de transmisión. Si no detectamos estos casos por miedo al acceder al sistema de salud y que se sepa que es infectado y que de ahí se hagan esas suposiciones de, bueno, es un hombre que tiene sexo con hombres y todo el estigma que pueda llevar, pues puede tener problemas para el control de la enfermedad, ¿no?
Sería otra lección no aprendida, ¿no? Porque esos problemas de estigma vienen desde hace siglos, ¿no? Ya las enfermedades venéreas se les puso un nombre que viene de la diosa Venus, es decir, de la diosa del amor, pero en realidad lo que se quería decir era que enfermedades de las mujeres y que venían de las mujeres, ¿no? Era parte de la misoginia que ha habido siempre alrededor de las enfermedades de transmisión sexual. Después con el VIH tuvimos, se cambió la misoginia por la homofobia y también se estigmatizó a los hombres que tienen relaciones con hombres, ¿no? Es decir, que nos cuesta aprender esas lecciones, al menos en la esfera pública, ¿no?
Sí, sobre todo como comentaste, en las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? En las que los grupos que son estigmatizados se consideran que son grupos que están un poco fuera de las normas sociales, ¿no? Como los hombres que tienen sexo con hombres, o como pasó con el VIH, que eran los hombres que tienen sexo con hombres, las mujeres en situación de prostitución o usuarios de drogas intravenosas. Son grupos que, digamos, están un poco fuera de las normas sociales y por ello son estigmatizados, ¿no? Y realmente, es, como dices, no hemos aprendido nada, ¿no? del VIH, que comenzó siendo detectada también en hombres que tenían sexo con hombres. Las imágenes que veíamos entonces las estamos volviendo a ver, y pues estamos repitiendo los mismos problemas, ¿no?, que en la década de los 80.
Fíjate, una anécdota que yo no he contado mucho, y era que cuando fundamos el grupo de investigación de enfermedades de transmisión sexual en España, éramos unas 10 personas, yo era el más joven, creo, y en ese momento estábamos diseñando una historia clínica para hacer la historia a las personas que venían a centros o consultaban por una posibilidad de tener una enfermedad de transmisión sexual. Y entonces la mayor parte de las personas ponía que cuántas parejas tiene. Había que poner, íbamos mirando las parejas tiene, y entonces se ponía si la mujer era prostituta, si era profesional o era ¿cómo se llama? Por gusto, ¿no?
Por vicio.
No, más era aficionada. Prostituta aficionada o profesional. Y yo, claro, yo me quedé sorprendido y pregunté, entonces una prostituta aficionada, ¿qué es? Pues una mujer que le gusta mucho irse con hombres y se va cambiando de hombres. Entonces digo, entonces ponemos prostituto aficionado también para los hombres que dan muchas mujeres. Me dice, hombre, eso no.
Eso, o sea, no es normal, ¿no?
Sí, claro. Eso es, estoy hablando del año 82. Yo pensé que no volvería a ver ciertas cosas, y tal como está el mundo ahora, me da la impresión que esa nueva intolerancia puede favorecer esas cuestiones negativas, y nos podemos ver desde salud pública otra vez luchando contra asuntos que creíamos olvidados, no sé.
Sí, por ejemplo, yo escucho mucho ese discurso en mujeres que a las que se detecta el virus del papiloma humano, que se sienten juzgadas por los profesionales sanitarios porque consideran que, bueno, están infectados porque han tenido muchas parejas sexuales que no han tomado las precauciones necesarias, y de nuevo son como responsables de su infección y son estigmatizadas por el hecho de haberse contagiado con el virus del papiloma humano, ¿no? O sea, que yo creo que sobre todo en las enfermedades de transmisión sexual se estima, está muy patente. Y lo curioso es que ahora hablamos de un virus que no está relacionado con la orientación sexual o ciertas prácticas sexuales, y se está repitiendo este estigma, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues volviendo a la viruela del mono, que no la hemos dejado porque estamos hablando del problema que puede suponer para la asistencia el culpar a las víctimas, culpar a los enfermos, que pueden retrasar la demanda de ayuda médica y, por lo tanto, transmitir más la enfermedad. ¿Cuáles son las perspectivas que ves tú de control de la enfermedad? Si, ya sé que hacer predicciones desde el punto de vista epidemiológico es difícil, pero ¿qué sensación tienes después de informarte a fondo del asunto?
Lo que parece, al menos en España, que es donde estaba mirando últimamente más los datos, parece que está enlenteciéndose la subida de casos, lo que nos diría que, bueno, se está controlando la transmisión, y esperemos que no puedo decir fechas, ¿no?, pero que en días, semanas, este brote vaya disminuyendo y lo diéramos por acabado, ¿no?
Pero claro, España tiene un sistema de salud de fácil acceso. Quizás también Reino Unido, que son los países que tienen más casos, pero podría ser que otros países que no tienen sistemas de salud con ese fácil acceso a puertas de urgencias o donde sea, podrían tener casos que no han sido detectados, ¿no? Quizás.
Sí, yo creo que también desde las autoridades sanitarias debemos de pensar y tener en mente, bueno, con los que trabajamos en salud global, creo que lo tenemos más claro, ¿no? Que los problemas ya no son de países pobres, países ricos, sino que si no solucionamos los problemas en países pobres, entre comillas, como puede ser la viruela del mono y los brotes que hay en el África subsahariana, esos problemas van a aparecer en el resto del mundo, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo también, pues, por controlar esos brotes en el África subsahariana, buscar medidas como pueda ser, pues, la vacunación, el tratamiento de los casos y, bueno, uh-huh, abordar esos temas también en los países de origen, en este caso.
Efectivamente, estaba leyendo, creo que en Nature, la diferencia de la estructura genómica del virus, del Vox virus, virus de la viruela, que es mucho más compleja que la de COVID. Y sin embargo, durante un montón de años se ha estado estudiando muy lentamente la diferencia entre el virus que estaba en Centroáfrica y el que estaba en África Occidental, que tienen una letalidad distinta, uh-huh. pero las investigaciones van muy lentas, seguramente porque es una enfermedad que está por allí, no tiene tanta importancia.
Claro, y ya se ha secuenciado, ¿no? O sea, cuando ya nos ha llegado aquí, la hemos secuenciado
aquí,
rápidamente.
Aquí ha ido rápida, efectivamente. Sí. Otra lección que nos cuesta aprender, que los problemas de salud son global, que no solo importa tu salud, la de tu país, sino que nos importa, como decimos en este programa, la salud de todos. Y si no llegamos a entender que la solidaridad y el respeto a los derechos humanos es una herramienta básica, no solucionaremos los problemas de ahora y los de futuro. Elisa, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí y esperamos volver a contar contigo en cualquier momento.
Muchas gracias. Encantada de volver a estar aquí.
Bueno, yo creo un programa bien interesante porque, como vemos, cuando tratamos de temas como hemos tratado con Elisa Chiler, con la profesora Elisa Chiler, sobre la viruela del mono, vemos cómo surgen enseguida las conexiones con asuntos sociales y con asuntos políticos. Como decía la poeta polaca Zimborska, todo es político. Hasta donde pisamos, hasta lo que hacemos, hasta lo que nos vestimos, todo es político. Y desde luego, para mejorar los problemas de salud nos tenemos que inmiscuir en la política. Eso ha sido, por tanto, yo creo, una de las conclusiones que nos podemos llevar, ¿no? Como hablando de salud pública, hablamos de victimización, hablamos de derechos de las personas. Eso ha sido todo por hoy, no lo olvides. Para mejorar tu salud, debes mejorar la de todos. Y para eso participa en asuntos públicos. En próximos programas seguiremos tratando temas relevantes de salud, bien temas de actualidad como hoy, o bien cualquier otro tema que sea de los que son perseverantes y nos fastidian la vida continuamente. Las sugerencias, como siempre, os digo, podéis enviarlas al correo electrónico ihernandez@umh.es. Muchas gracias por vuestra participación, muchas gracias a Sonia Martínez y hasta la próxima.
Està oberta per tu, l'altra per la bona gent, la tercera per l'amor, que la tancarà el meu temps. Àngel caigut, principi del foc, malgrat.
please don't.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.